Regresamos a la segunda hora del informativo, tercera hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Ya me ando desfasando.
¿O no te quieres tercera, ir?
O se va el tiempo de volada.
Sí, muy rápido. Me inclino más por eso.
Es la tercera hora y le agradecemos el que nos acompañe. Seguramente ahorita está desayunando. Estamos en los últimos días ya del periodo vacacional de Semana Santa y Pascua. A partir del próximo lunes se regresa a la normalidad, se regresa al tráfico cotidiano de la zona metropolitana. Ahorita todavía está muy bien.
Todo está moderadito, aunque en otras temporadas, no sé si tú coincidas con el auditorio, yo he visto menos tráfico,
sí,
por lo menos en los días santos. Yo todavía el jueves y viernes me tocó trafiquito en periférico.
Sí. Y la recomendación, Edgar, a las personas que se encuentran vacacionando, por ejemplo, en Puerto Vallarta, o en algún municipio fuera de la zona metropolitana, hay que venirse el domingo con mucha anticipación.
Con mucha anticipación,
porque luego
sí,
las colas en las casetas son largas.
No, y sobre todo, ya lo vimos el fin de semana pasado, en los ingresos carreteros como Chapala, sobre todo la de Nogales, ahí en donde se juntan la libre y la autopista, olvídate, es el caos. Por lo menos 30, 40 minutos parados.
Tome su tiempo.
Tome su tiempo,
sí, de veras, porque son miles los que regresan y generalmente después de comer... Después de comer es ya casi imposible, la circulación aumenta muchísimo, sí, entonces, y le reitero, los atorones son en las casetas de cobro.
En las casetas de cobro y ya de ingreso a la ciudad, así es que si pretende venir y todavía tener parte del domingo para descansar, claro, dormir, arreglar sus cosas para iniciar la semana, pues yo le recomiendo
para
que
te
se venga.
¿Para qué te cuento si hay algún accidente?
No, olvídese, sí. Que por cierto ha sido complicado los accidentes y muertes esta temporada.
Bien, pues gracias por acompañarnos. Nos vamos a las portadas de Jalisco y nos ligaremos a la información económica de la Bolsa Informativa.
Vamos con algo de participación con el auditorio a través de la vía de WhatsApp. Nos comentan, buenos días, soy Juan Álvarez, dice que ¿por qué se preocupa el gobierno por Mexicana de Aviación? Que si será porque el dueño es don AMLO. Bueno, gracias por su comentario. Dice, buenos días, yo no vi ningún cambio con la presidenta municipal de Guadalajara, solo pintaron los camiones de la basura, la violencia, inseguridad, basura, sigue igual. Atentamente el ingeniero Sergio Segura. Nos comentan también, buenos días, es cierto que hay que cambiar el NIF de la tarjeta Bienestar y debe cambiarse cada 6 meses, gracias y saludos, señora Margarita Ramírez. Yo tengo no tengo entendido eso, no lo tengo claro, le vamos a investigar, señora Margarita. O más bien platíquenos quién le dijo que tendría que cambiar el NIP, a ver si esto es real. Pero bueno, estaremos pendientes y posteriormente le tendremos información. Cada 6 meses, pues, entiendo que es una tarjeta bancaria, no debería hacerlo, pero bueno. Vamos entonces ahora con el
comentario.
Vamos al comentario, es el doctor.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Y efectivamente, como cada miércoles, ya tenemos en la línea telefónica al doctor Alfonso Petersen Fara, exsecretario de Salud en Jalisco y vicerrector académico de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Doctor, muy buenos días. Lo escuchamos.
Muchas gracias y muy buenos días para todos. El día 1 de abril, el secretario de Salud del Gobierno de México, el doctor David Krasenovich, convocó a la población a participar en la Semana Nacional de Vacunación 2025, que tendrá lugar del 26 de abril al 3 de mayo de 2025, siguiendo los lineamientos establecidos por la Organización Panamericana de la Salud. Durante su intervención, manifestó que las vacunas constituyen uno de los avances más significativos en ciencia y medicina desde hace más de 200 años. Han contribuido a la erradicación de muchas enfermedades, al aumento de la esperanza de vida al nacer y son un aspecto muy importante en la prevención. Informó que el sector salud cuenta con los biológicos seguros y eficaces en cantidad suficiente para toda la población y enfatizó que su aplicación contribuirá a prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales como el sarampión, la influenza o el tétanos y otras cuya protección se encuentra entre los 14 biológicos disponibles en el esquema de vacunación universal del Gobierno de México, como es el caso de la difteria, hepatitis B, tuberculosis meningia, rotavirus, neumococo, tosferina, polio y VPH, virus de papiloma humano, está en los grupos considerados como de enfoque. Es importante recordar que la vacuna es una estrategia de salud pública ampliamente reconocida, eficiente, de muy bajo riesgo y gran impacto social. Su aplicación no solo logra la protección personal, impacta también en lo que se conoce como inmunidad de rebaño, que no es otra cosa que lograr que un alto porcentaje de la población logre la protección inmunológica necesaria para evitar que las personas se enfermen y la enfermedad se propague a otros. Una persona vacunada no padece la enfermedad y por lo tanto no la transmite. Una población vacunada evita que en caso de que exista la presencia de un patógeno, este no se puede propagar debido a los canales de transmisión que están rotos como consecuencia de la protección adquirida con esta vacuna. Es por ello que acudir al llamado a la vacunación no debe ser considerado únicamente como una estrategia de protección personal, también de protección comunitaria en beneficio de las personas que habitan nuestro entorno. Es así que al momento de decidir si nos aplicamos una vacuna, no debemos pensar en forma individual, sino es una decisión colectiva. Es importante resaltar que si bien es un hecho que las vacunas están principalmente enfocadas a la población infantil, ante necesidades específicas o situaciones epidemiológicas que lo justifiquen, los adultos también estamos llamados a participar, como es el caso de este año, donde la Secretaría de Salud está haciendo un llamado al reforzamiento contra tétanos y difteria con la vacuna TE, sarampión y rubiola con la SR y hepatitis B, particularmente en aquellos adultos que no tengan las mencionadas vacunas aplicadas previamente. Termino mi comentario sumándome a la invitación que nos hace la autoridad sanitaria en voz del secretario de Salud, para que los padres acudan con sus hijos pequeños a las unidades de salud a recibir las vacunas que corresponden a su edad, recordando que aquellos que por cualquier razón omitieron alguna vacuna, es posible también actualizar su esquema, así como que la invitación es abierta para todos, independientemente de su derecho a bien a la Seguridad Social, y pueden acudir a cualquier unidad de salud. Hoy, más que nunca debemos hacer conciencia de la importancia de acudir. Enfermedades que habían estado en etapa de control han resurgido en el panorama epidemiológico, como es el caso del sarampión y la tosferina, a consecuencia de la disminución en las coberturas de vacunación atribuida a diferentes razones, como el COVID, la desinformación en torno a las vacunas, por mencionar algunas. Agradezco mucho la atención y aprovecho para desearles un excelente día.
Igualmente para usted, doctor, muchas gracias por estar presente en esta semana de Pascua con el auditorio de Radio Metrópoli.
Con mucho gusto y un gran saludo para todos.
Gracias, muy buenos días.
Bueno.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, enseguida tendremos la comunicación con Fernando Núñez para su segundo reporte en materia de seguridad y con José Luis Jiménez Castro. Mientras tanto, Javier Rodríguez dice, los saludo a todos en cabina. ¿Podrían decir que nosotros, los de la tercera edad, apreciamos a Pablo Lemus, que tuvo dos periodos consecutivos en Zapopan, pero lo que no estamos de acuerdo es en que nos rebajara el presupuesto del transporte público para nosotros, y este apoyo lo dio el gobernador Aristóteles y no Movimiento Ciudadano? Es el reclamo que le hacen, que de alguna manera haya disminuido la población beneficiaria de adultos mayores respecto al programa Yo Jalisco. Ya tenemos a Fernando. Adelante, Fernando, te escuchamos con tu reporte.
¿Qué tal, compañeros? Buen día, qué gusto poder saludarlos de nueva cuenta para darles a conocer a algunos de los acontecimientos más relevantes que se han registrado durante estas últimas horas. Les cuento que en el municipio de Zapopan, un vehículo fue consumido por las llamas. Durante esta madrugada, elementos de Protección Civil y bomberos, así como también uniformados de la Comisaría de Seguridad Pública, se hicieron presentes para pues brindar todo el apoyo y poder combatir este incendio registrado en este punto. De acuerdo a lo señalado por vecinos de la zona, este incendio que se registra muy cerca de las inmediaciones de Periférico y López Mateos, pues es un vehículo que tiene cerca de 3 semanas, que se encontraba estacionado en este punto y que pues incluso no contaba con placas, por lo que por los vecinos apuntan a que el incendio pudiera haber sido provocado, aunque las autoridades pues tendrán que investigar si este hecho fue el resultado de un acto de vandalismo o si se trató de alguna falla eléctrica, y por supuesto también pues buscar quién es el responsable de este vehículo de carga pesada que fue prácticamente consumido por el fuego. Pero también contarles sobre otro caso que se registra en el municipio de Guadalajara. Durante esta madrugada, las autoridades y los servicios médicos municipales atendieron un llamado de emergencia en el que se hacía mención sobre una mujer que se encontraba lesionada y que presentaba un importante rastro de sangre en su ropa y en su cuerpo. Las autoridades se hicieron presentes para brindarle el apoyo a esta mujer de aproximadamente 35 años de edad, pero esta, cuando notó la presencia de las autoridades y de los paramédicos, se negó en todo momento a recibir la atención médica. Incluso se tornó violenta. Minutos después, tras intentar dialogar en repetidas ocasiones con ella, esta pues se encontró con sus familiares, quienes confirmaron que esta mujer se encontraba bajo los efectos de algún tipo de estupefaciente que durante los últimos días pues se había encontrado en una, pues como ellos lo señalaron, una mala racha, y que pues de alguna u otra manera este tipo de consumo la habría llevado a tener algunos conflictos en las calles. Por su parte, vecinos de la zona señalaron que esta mujer pues es una mujer conflictiva y que en algunas ocasiones la han visto pues intentando realizar robos a personas más jóvenes en el lugar, por lo que las autoridades tendrán que investigar si en este caso la mujer fue víctima de robo, como ella en algún momento lo manifestó a las autoridades, o si es que habría intentado robar a alguien y alguna de sus víctimas pues se habría defendido. Lo que sí es que presentaba un importante golpe en la cabeza, aparentemente con un contundente que le generó un importante sangrado, por lo que a final de cuentas, ya con el convencimiento de los familiares, puede esta mujer pudo ser valorada y recibir la atención médica necesaria. Y ya por último, rápidamente decirles, compañeros, que justo se vio una importante movilización en estos momentos en el municipio Tapatío, justo en las inmediaciones de la avenida Río Nilo, ahí a espaldas de una reconocida plaza comercial que se ubica en las confluencias de Boulevard Marcelino García Barragán. Y es que todo trasciende que un vehículo con reporte de robo habría sido localizado por las autoridades. Es un acontecimiento que se vive en estos minutos. Por supuesto, tendremos todos los detalles a través de los espacios informativos. Compañeros, mi reporte.
Gracias, Fernando. Cualquier información que tengas relevante en temas de seguridad, aquí estamos al pendiente.
Estamos pendientes, compañeros. Buenos días.
Gracias. Vamos ahora con José Luis Jiménez Castro. Huicho, bienvenido. Muy buenos días. Excelente miércoles.
¿Qué onda, Edgar? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, mi querida Cris? Buenos días. Hoy es el Día Mundial del Libro y, como ustedes saben, habrá diferentes actividades en diferentes puntos de la ciudad. De hecho, en la explanada de la Rectoría General de la UDG habrá el maratón de lectura en voz alta, ya algo ya muy tradicional, con la obra de Rosario Castellanos, Balún Canán. Los que lean esta obra precisamente ahí en el espacio de la Rectoría, les recibirán un ejemplar del libro y una rosa. También habrá venta de libros y un espacio donde Phil Niños invitará a abordar diferentes versos. Así que bueno, esto va a ocurrir ahí en Rectoría de la UDG desde muy temprana hora. También en la Biblioteca Pública del Estado están informando que habrá, por ejemplo, la exhibición de la película Los Adioses, que está inspirada en la vida de Rosario Castellanos. Esto va a ser a las 6 de la tarde, justamente ahí en la Biblioteca Pública del Estado, que si no ha ido, nombre de lo que se está perdiendo. Es un espacio muy hermoso, muy bonito, muy bien cuidado con la Biblioteca Pública del Estado, para que usted lo cheque y se dé una vuelta. Y también nos informan que del 28 de abril al 2 de mayo, en diferentes municipios de Jalisco llevarán a cabo lecturas Espejo de Balún Canán en distintas sedes del Estado. Esto será algo de lo que se llevará a cabo en conmemoración al Día Mundial del Libro. Y por otro lado, hablando de libros, también platicamos con Gabriela González. Gabriela González, ella es pues la directora del movimiento Lectura que te mueve, un movimiento muy noble, muy leal, diría yo, porque ellos rescatan libros que ya no quieren, libros viejos, a lo mejor libros que ya se leyeron muchas veces, que ya no caben en la casa, en la bodega y demás. Les dan una curaduría, digámoslo así, los limpian, los dejan en perfectas condiciones y luego los donan a personas que quisieran volver a leer libros o que nunca han leído un libro, ellos se los donan. Escuchamos lo que nos dijo Gaby González del movimiento Lectura que te mueve. Adelante, por favor.
Soy Gabriela González, directora del programa Lectura que te mueve. Tenemos como objetivo promover la cultura de la donación de libros usados para promover la lectura. Tenemos 10 años de esta labor comunitaria y es muy fácil ser promotor de la lectura si tú colaboras con nosotros donando tus libros usados y nos contactas al 333-137-0113. Envíanos un WhatsApp y podemos ponernos de acuerdo. Agradecemos tu generosidad para seguir promoviendo la lectura por medio de libros usados, novelas, cuentos, enciclopedias y todo aquello que contenga información para poder incrementar el conocimiento.
Ahí está lo que comenta Gaby González de Lectura que te mueve. O sea, ellos van por los libros usados, te digo, les dan así como que una manita de gato, hay clasificación de títulos, novelas, cuentos, enciclopedias y demás, y luego se donan a diferentes instituciones, grandes instituciones, muchas de estas, y por ejemplar, digamos, ayer que estuvo con nosotros aquí en Radio Metrópoli, dejó muchos libros para toda la gente que quiera pasar ahí, Avenida México 3150, escoja el título que más le guste, el autor que más le guste, y se lo puede llevar a su casa, pues de manera totalmente gratuita. Así que ahí está esta invitación también. Entonces, querida Gris, Edgar, se reporta que les tengo. Muchas gracias. Muy buenos días.
Muchas gracias, Wicho. Oye, entonces, 100% gratuito.
El libro, sí. O sea, ellos te donan el libro, van por libros y luego ya que les sacan brillo, te lo regresan y lo llevan a instituciones, pero totalmente gratuito, ¿eh?
Perfecto. Bueno, pues bueno el dato, mi estimado Wicho, sobre todo en este día. Muchas gracias.
Por ahí tiene un número telefónico, no lo tengo ahorita en la mano, pero si quieres ahorita te lo paso, pues si la gente pregunta dónde pueden llamar, o más bien es vía WhatsApp, donde se puede comunicar vía WhatsApp para solicitar libros o bien que vayan por sus libros. Ahorita te lo paso.
Perfecto, por aquí lo esperamos porque seguramente ahorita la gente va a empezar a preguntar para tenerle por ahí el dato preciso.
Muy bien.
Gracias, Wicho, excelente.
Hasta luego. Miércoles. Buen día.
Bueno, pues ya está en cabina Emilio Álvarez y Casa. Vamos con la entrevista. Son las 8:34 de... vamos un corte. Antes de eso vamos un corte, enseguida regresamos.
En Buenos Días Metrópoli. La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Regresamos ahora sí, como lo decía, ya está en cabina Emilio Álvarez y Casa. Y bueno, pues también le damos la bienvenida a quien también forma parte de este movimiento que pues justamente están, me imagino que vienen a Guadalajara, no precisamente de vacaciones.
No necesariamente, nos gustaría, ¿no? Aunque Alberto vive acá, Alberto Razo es de aquí de Guadalajara, del equipo Somos México, y pues sí, yo soy de la Chilanga Banda, pero vengo siempre con gusto acá al querido Guanatos.
Correcto. Somos México. Entiendo que la búsqueda o la intención es convertirlo en un partido político que logre ser una oposición de peso en México.
Es así, el INE ha lanzado ya, con base a la ley, la convocatoria para la constitución de nuevas fuerzas políticas. Eso dura todo el año, todo el 2025, y de hecho hasta febrero del 2026. En abril-mayo se tendrá que tomar la decisión en términos de cumplimiento de los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos más pesados, Edgar? Además de la tramitología. La primera es realizar 200 asambleas distritales en alguno de los 300 distritos del país. Y la segunda es tener al menos 260 mil personas afiliadas a este nuevo proyecto. Nosotros estamos contentos porque ya llevamos 27 asambleas a estas alturas. Y el fin de semana tenemos 4 programadas. Tenemos programadas en Mochis, tenemos programadas en Acapulco, en Oaxaca. Y el día de hoy se hace una en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Ya estimamos que vamos a llegar a poco más de las 30. Y para dar una referencia a quien nos escucha, hace 6 años cuando México Libre lo intentó, con la potencia de quienes lo empujaban, para junio llevaban 6, ¿no? Es una referencia que te da unidad del proceso. Somos ahora la iniciativa que más asambleas lleva. Y ya estamos bordeando los 20,000 personas afiliadas. ¿De qué se trata? Porque cuando tú platicas con la gente y le dices, oye, otro partido, la gente en general te dice, no, gracias.
Sí, claro.
¿No? Pues porque en realidad tiene muy mal crédito el tema, ¿no? Pero si tú preguntas, oye, fíjate que te gustaría organizarte para resolver los problemas de tu colonia. ¿Te parece que es importante que nos organicemos para resolver los desafíos de tu Estado de México? La gente te dice, sí. Entonces el tema no es el qué, sino el para qué. No es que hayan, no es que falte más partidos, sino si hacen falta partidos nuevos. Somos México pretende ser una apuesta no solo de oposición, sino también de proposición. No nos gusta lo que estamos viendo y estamos esencialmente pensando en tres tipos de personas. Uno, las personas que no se sienten representadas, que no les gusta ni PRI, ni PAN, ni MC, y menos Morena o sus satélites. Dos, esas personas que se abstienen. Fíjate que en el 24, 40 millones de personas no votaron. Pensábamos que iba a haber una alta votación. Y estimamos que cerca de 8 millones, más allá del voto duro, la abstención, no lo hicieron porque no encontraron opciones. Y también un dato que es importante, es que cada elección hay 2 millones y medio de nuevos electores. Somos México pretende llegar a ese universo de personas.
Correcto. Ustedes ya presentaron la solicitud como partido político. ¿Cuándo se define si tendrán este registro? Y cuando lo anunciamos, don Emilio Álvarez y Casa, obviamente los simpatizantes de la Cuarta Transformación, pues le hicieron llegar sus críticas.
En realidad, sí, ¿no? Yo soy un opositor frontal, ¿no? En el Senado y fuera del Senado, porque no comparto la regresión autoritaria que México vive. No comparto que haya habido unas elecciones de Estado. No comparto el fraude de la supermayoría en la Cámara de Diputados o la manera casi de crimen organizado que se construyen mayorías en el Senado. No comparto el golpe de Estado al Poder Judicial y la reforma que es la producción de una elección que nos va a llevar a una farsa, a un fraude y muchas otras medidas. Hay cosas que puedo compartir. Me gusta mucho cómo se ha hecho una alianza entre el gobierno y los empresarios, sobre todo con Coparmex, para subir los salarios. Qué bueno, eso era muy necesario. Pero lo pagan los salarios, los empresarios, no el gobierno. Qué bueno que vayamos avanzando en justicia social. Pero, pues la verdad, tenemos acá temas terribles de inseguridad. Basta mencionar acá la palabra Teochitlán para poner problemas estructurales de desaparición que hemos venido denunciando hace años. Aquí, en esta cabina, hemos platicado esos temas.
Sí, claro.
¿No? Entonces, bueno, nuestra pretensión, más allá, y por eso el nombre de Somos México, busca intentar superar esas polarizaciones, Griselda, porque se vale tener opciones, pero lo que no se vale es lucrar de la polarización.
Se ha pintado el escenario político como si fuera blanco y negro. Por eso, ahora que se anuncia Somos México, la gente considera que podría ser el partido de derecha o el partido relacionado con Claudio X González y con algunos otros personajes a los que se les califica, pues, de derecha, ¿no?
Claudio no está acá. Tampoco está Xóchitl.
¿Quiénes están?
Está gente que viene de tres orígenes. Gente que viene del mundo electoral, que fue árbitro, pero que ya no puede o no quiere. Pienso en Leonardo Valdés, que fue presidente del IFE, en Edmundo Jacobo, que fue el secretario ejecutivo del INE-IFE 15 años, o algunos otros exconsejeros. Esta gente que viene del mundo ciudadano, déjame decirlo así, el remanente de la marea rosa. No somos la marea rosa, pero de ahí venimos. Y muchas organizaciones ciudadanas o campesinas, o liderazgos ciudadanos como Ado Avendaño, o Macario Schettino, o José Antonio Crespo, más del mundo intelectual. Y hay gente que sí viene del mundo de la política, que Guadalupe Acosta Naranjo, yo, Gustavo Madero, Cecilia Soto, por poner algunos nombres. ¿Cuál es entonces el sentido? Combinar la legitimidad, la legitimación que dan las causas ciudadanas con la experiencia de quienes hemos participado.
¿Y el partido político es la única opción? Bueno, don Emilio, usted tiene años en la lucha de la defensa de los derechos humanos, ha estado en cargos importantes como la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, sí, la Comisión Interamericana, ha sido cofundador del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, estuvo como ex senador de la República. ¿El partido político es la opción después de tantos años de ser activista?
Por supuesto que yo respeto, admiro, reconozco los esfuerzos de sociedad civil. Por ejemplo, las madres buscadoras, ¿no? Son hoy las abanderadas y las familiares de la dignidad de este país. Pero veo tan grave la regresión, Griselda. Veo cómo se ha destruido todo lo que construimos en la transición democrática. y que se diluye la pluralidad, se diluyen los contrapesos, se diluyen las cosas mínimas en términos de transparencia, en términos de rendición de cuentas, en términos incluso de cosas básicas del funcionamiento de las comisiones de derechos humanos, el propio INE, Griselda, el Tribunal Electoral. Ese contexto nos lleva a gente como Alberto, como a mí, a decir, esta es la trinchera para este momento país. Si tú me dices, oye, en este momento tú pensabas haciendo un partido, te digo con mucha honestidad, no. Pero sí quiero organizarme con mucha gente más, para no solo para enfrentar esta regresión autoritaria que México vive, sino para construir una opción de futuro, porque en los viajes que hago en el país veo mucha preocupación. Y si yo te digo, ¿cuál es nuestra apuesta principal? Es construir esperanza, de construir el México que nos gusta. ¿Para qué? Para que nos muevan nuestros sueños y no nuestros miedos.
Ya mencionaba de los grandes retrocesos en el 2011, si no mal recuerdo, cuando se avanzó en materia de derechos humanos con con la reforma en materia de derechos humanos al elevarlo a rango constitucional. Y luego todo lo que ha pasado en estos últimos años parece increíble lo que estamos viviendo. Pero ¿cuáles considera que son los principales retos y problemas más preocupantes que tiene hoy el país?
Déjame dividirlo en tres. Lo primero, te diría, veo una regresión muy peligrosa en términos de libertades y derechos. Con las deficiencias y limitaciones, los instrumentos que habíamos tenido y construido de pluralidad, ¿no? Los órganos autónomos, el INE, la CNDH, la CONAPRED, los instrumentos que permitían limitar a los monopolios. Es decir, veo una concentración de poder, que no, haya sido como haya sido, sin límite ni forma, ¿eh? Segundo, veo un problema muy serio de control del crimen organizado del territorio nacional. Acá mismo en Jalisco hay zonas donde la gente te dice, no se te ocurra viajar de noche. Conozco, en estos días he platicado con gente que me dice, mira, hay ciertos lugares que tienes que pedir permiso para entrar. Hay ciertos lugares donde te dicen a quién comprar, cómo comprar y a quién vender. El fenómeno del control del territorio por el crimen en este país es cada vez mayor. Mi diagnóstico y el de mucha gente tiene que ver con la consecuencia de abrazos y no balazos. Tercero, hay temas muy severos de la vida cotidiana, en términos, por ejemplo, de salud, en términos de educación, en términos de la sequía de agua, que son problemas cotidianos de nuestra vida que no se están atendiendo, y que estamos en los espejitos y que estamos en las cuentas de vidrio, y que los problemas cotidianos de la gente, perdón, pero no se resuelven. O sea, ahí me decían ayer una señora, le dan 2 años de tratamiento para ver si le pueden detectar cáncer de seno en el IMSS. Por el amor de Dios. Los gobiernos deben ser para resolver problemas y creo que ahí no se está logrando mucho, honestamente.
El caso de, por ejemplo, los desaparecidos ha sido una gran tragedia en el país. Le preguntaría si considera que el asunto del caso de Izaguirre de Teuchitlán será un parteaguas para que el gobierno federal en serio atienda el problema de la desaparición de personas.
Fue una campanada en la conciencia de nuestro país y del mundo. Y eso tuvo que ver por las fotos que vimos. Siendo honestos, estos campos de exterminio existían ya. Ya se habían dado a conocer incluso por las propias autoridades como la Comisión Nacional de Búsqueda desde el 2021. Se hace referencia a que a 10 kilómetros del rancho Izaguirre había otro campo de exterminio. Se hace referencia de que había denuncias de secuestros de los jóvenes en la central de Tlaquepaque de 75 al mes. Esos fenómenos se venían gritando. Una autoridad indolente que no escuchó esos gritos. No veo que el gobierno de Claudia Sheinbaum y el gobierno de Jalisco estén encabezando debidamente la indignación. Veo, sobre todo, de estrategias de la vocería de este partido de Estado, que hoy nos gobierna, de atacar a las madres buscadoras, en lugar de acompañarlas. Veo que las recomendaciones que hizo la ONU hace 3 años no han sido atendidas. En lugar de eso se les ataca. Entonces me parece que las propuestas que presentó Claudia Sheinbaum en realidad no son las pertinentes. De 6 que presentaron, 5 ya existen. Lo que se trata es que se cumplan lo que las víctimas están pidiendo. Por ejemplo, el Centro de Identificación Humana. Ese centro despidieron casi todo el personal, porque la administración de Claudia Sheinbaum le cortó el presupuesto. La Comisión Nacional de Búsqueda, bajo la administración de López Obrador, hizo un quiebre muy importante cuando salió Carla Quintana. Sí. Y se dedicaron a borrar nombres. a desaparecer los desaparecidos. Entonces, en lugar de atender lo que la ONU nos pidió en términos del informe que presentó en 2021 el Comité contra las Desapariciones Forzadas, se pueden atacarlo. Yo honestamente creo que los esfuerzos que requiere Procuración de Justicia, articulación de los niveles de gobierno, pero sobre todo romper la complicidad con las cadenas del delito, es lo que se necesita para romper esta tragedia que todos los días le duele a este país.
Bueno, y estamos ante un reto muy importante que será la elección del 1 de junio, la elección judicial, con el reconocimiento además de la propia autoridad de que se les filtraron algunos narcojueces en esta elección.
Se les dijo, yo se los dije en tribuna, como muchas personas más, era la posibilidad que entraran abogados de los narcos. Y ahí está, ya lo reconocieron, pues se les ha venido diciendo por la manera tan atropellada y tan torpe como han hecho esta reforma. Esta reforma no es la reforma que México necesitaba. Sí necesitamos, por supuesto, adecuaciones del Poder Judicial. Pero la primera que necesitamos era la de las fiscalías. Son un verdadero desastre. Y ni una coma al respecto. Esta reforma tiene como motivación la venganza y el control político del Poder Judicial. Porque el control del Poder Judicial lo quieren para que no tengan límites en el ejercicio del poder, como le pasó a López Obrador. No le gustó los amparos, desaparecen el amparo, lo limitan. No les gustan las acciones de controversia constitucional, las quitan. No les gustan las acciones de inconstitucionalidad, las quitan. Les molesta el Poder Judicial independiente, lo asaltan. Entonces, en realidad, lo que viene el 1 de junio es una farsa. Nos dijeron, la gente va a poder elegir a la gente que está en la boleta. Sí, chucha, ¿cómo no? Si los eligieron los puros de Morena, prácticamente todos los que están en la boleta son peinados por Morena. Noroña, ese farsante que está ahora en el Senado, y Servicios Conexos, son los responsables de que ese tipo de criminales o de abogados de narcos estén en las boletas. Y ahora se sorprenden. Pues si ellos lo hicieron.
Fue el que reconoció.
Pues sí, incluso hicieron una reforma constitucional que ni siquiera están cumpliendo. La cosa mal hecha que ellos hicieron, ni siquiera cumplen. Ellos legislaron que no se metieran los gobiernos. Y van luego con el INE le dice, no, pues que no se metan, y el tribunal se los avala, y ahora tenemos la crisis del modelo electoral. Porque entonces todos los gobiernos, ahí están los siervos de la nación y las estructuras de los gobiernos del aparato de Estado que se llama Morena y cómplices, promoviendo una elección, pues que la gente no tiene mucho interés. En la opinión de Somos México, esto es esencialmente un golpe de Estado técnico al Poder Judicial.
Sí, la gente no conoce exactamente cómo es el proceso. La boleta está nada más cargada de nombres y de personajes que la gente desconoce, pero le preguntaría qué va a pasar con este país después de este 1 de junio.
Estamos a partir de la mayoría espuria que se ha construido en las cámaras, en un nuevo régimen. Este nuevo régimen se está construyendo en código autoritario, eso no cabe duda. Y por supuesto que hay que tener claro que proyectos como Somos México y otros son de largo aliento. Y tenemos que tener claridad que la defensa de libertades y derechos tiene que ser una guía, una bandera. En eso estamos, y por eso justo el día 4 de mayo vamos a tener nuestra primera asamblea aquí en Jalisco, el Distrito 10 en Zapopan, en este lugar, el COLI, ahí están cordialmente invitados, hay que llevar la credencial del elector. Y si hay gente que se siente bien en Morena, pues qué bueno. Pero lo que no podemos permitir es que haya prácticas contra las que antes se lucharon y hoy se reproducen. Eso no está bien. Gobierne quien gobierne. Y tenemos que tener la capacidad de tratar de conducirnos con la congruencia democrática, porque los vicios que antes se combatían, hoy se reproducen. Y si gobierna MC, hay que exigirle MC. Y si gobierna el PAN o el PRI, hay que exigir. Se trata entonces de no perder, déjame decirlo así, el norte democrático. La exigencia del tema de la defensa de libertades y derechos hoy se hace más importante el tema de las ideologías duras y puras que poco dicen hoy día.
Oye, don Emilio, a propósito de su trayectoria en derechos humanos y a propósito también de que ha tocado el tema de las madres buscadoras, ¿qué opinión le merece? Porque finalmente ellos hicieron un llamado, por ejemplo, colectivos de Jalisco, donde pedían a Claudia Sheinbaum que reconociera el delito de la desaparición forzada, por ejemplo. ¿Qué opinión le merece?
Yo creo que hay que hacer lo que se hizo a partir de la ley de 2017, que promovieron los colectivos, las madres buscadoras, las familiares, y la ley general contra desaparición forzada y cometida por particulares. Al final terminaron con una expresión que se llama "sin las familias no". Uh-huh. Lo que toca es escucharlas. Nadie sufre lo que ellas, y me parece que ellas son ahora, y ellos, las personas que tienen que ser atendidas. Me gustaría una presidenta que les reciba. Me gustaría una presidenta que fuera más empática. Dijo la presidenta que ella no iba a recibir a la oposición, que le recibía a la Secretaría de Gobernación. Les está dando el mismo trato a las madres buscadoras. Y no son oposición. Son abanderadas de la dignidad, son personas que sufren un dolor y la injusticia. No hay que revictimizarlas. Y creo que hay que escuchar lo que tienen que decir, porque nadie sufre lo que ellas. Que ellas se conviertan, Edgar, en agentes del Ministerio Público, en peritos, en investigadoras, pues es la expresión de la ausencia del Estado y la pequeñez del gobierno.
Y que las inviten y luego no vayan, ¿no?
Y luego no vayan. Así, mira, y también eso toca para gobiernos como el de Jalisco y otros. Lo que se espera de los gobiernos ante esta crisis de desapariciones en México es que encabecen la indignación. Lo que hemos vivido, y eso es un problema, ya de reconocer lo que viene desde antes de los gobiernos de Morena, hay que así entenderlo y asumirlo, es que tienen que estar a la altura de las víctimas. Si los gobiernos encabezan la negación, el problema se ha venido haciendo mayor. ¿Y cuál es entonces la dificultad? Que el dolor no para. Aquí, en Jalisco, se siguen cometiendo desapariciones como en otros lugares de del país hoy día.
Aquí más.
Entonces, Jalisco es una de las entidades que encabeza el fenómeno de las desapariciones. No solo hay que atender, hay que parar. Nos dicen que bajan los homicidios, pero en la actual administración suben las desapariciones. ¿Cómo así? Perdón, pero eso debería ser una crisis que nos interpelara en lo más profundo. Yo lo expreso, todo mi reconocimiento y valoración a los colectivos y a las madres buscadoras. Hay que escucharlas a ellas.
Sí, claro. Desapariciones, fosas clandestinas, reclutamiento forzado.
Es una realidad dolorosa que no por negarla deja de existir.
Dice Marta Mendoza, se comunica a través de las líneas telefónicas para decir que en realidad le parece que hacer un nuevo partido es simplemente para mantenerse del presupuesto. Está bien que exista la oposición, que trate de recuperarse y que tengamos más opciones, pero la creación de un partido como Somos es para seguir manteniéndose del presupuesto.
Fíjate, Marta.
Yo creo que mucha gente tendrá esta idea, ¿no?
Sí, y fíjate, yo le quiero decir a Marta, ¿cuáles son las reglas que nos hemos dado para no acabar como las cosas que no nos gustan? La primera regla es que las personas que dirijan Somos México no van a ser candidatos, porque lo que luego vemos es que las dirigencias acaban en los primeros puestos. Uh-huh. La segunda regla es que las candidaturas se eligen por elecciones primarias. Yo vivo en la Chilanga Banda, pues, y no tengo ni idea quiénes son los actores de algunos municipios de Jalisco, o cómo están las dinámicas de Zapopan, o cómo está la finura de Puerto Vallarta. ¿Qué tengo yo que estar viendo cómo se deciden cosas acá? ¿Qué decide la gente en elecciones locales? Y la tercera es que la tercera parte de las candidaturas van a ser para personas de 35 años o menos. El tema no es si hay o no un nuevo partido, sino para qué. Y por supuesto que hay mucha gente que no se siente representada. ¿Qué hacemos? ¿Llegamos el 27 otra vez sin opciones? Respeto mucho, Marta, su opinión, pero lo que estamos intentando es buscar opciones para quien no se siente representado.
Dice Margarita Méndez que algunas personas importantes del partido de Morena ya se dieron cuenta que la reforma judicial está mal y lo están admitiendo. Si los votos del pueblo en la reforma no llegan al 50%, esta reforma judicial debería echarse para atrás. ¿Se puede?
No se puede, porque no es un tipo plebiscito, legalmente está ya, no es el caso, pero sí tiene un fallo de origen en materia de legitimidad. Si tenemos una elección de poca afluencia, pues entonces la verdad de las cosas es que tendrán que reconocer que fue un fracaso.
Benjamín García felicita a don Emilio Álvarez y Casa. Me parece, Benjamín, que es valiente al ser de una oposición. Coincido con sus comentarios porque son verdad. Deberíamos apoyar a este tipo de personas, valiente, que da voz a quien no puede decirlo y reclamar a la autoridad enfrentándola con verdad. es lo que menciona. Gracias. Octavio López dice que no menciona nada de la intervención de Omar García Harfuch en el asunto de Teuchitlán. Este asunto era responsabilidad de Enrique Alfaro y esta situación era ya conocida.
Como he mencionado, es un tema ya conocido y no, yo creo que tenemos que entender el fenómeno en su dimensión. Por supuesto que la administración de Enrique Alfaro tiene una ineludible responsabilidad, como la tiene también el gobierno federal. Porque en septiembre del 2010 intervino ahí la autoridad federal. Por ejemplo, nos reportaron que hubo 10 detenidos. ¿Quiénes son los 10 detenidos de septiembre? Hay versiones, yo no las conozco, que dicen que hay personas que están vinculadas con el servicio activo del ejército mexicano. No tengo elementos para afirmarlo. Pero entonces sí tocaría que la autoridad nos dijera a quién detuvieron en septiembre.
A ver qué le dicen el martes, ¿no?
Por ejemplo, ¿no? O sea, no es un tema de escurrir responsabilidades. Y un tema donde ya había habido delitos del orden federal, tendría que haber intervenido la Fiscalía General de la República, que ese es el gran ausente de este tema, ¿eh? El fiscal Gertz Manero es el gran ausente. Y por supuesto que el tema hoy es importante subrayarlo. Hay un fenómeno donde Omar García está cambiando la política, pero no dicen que están alejándose de abrazos y no balazos. Uh-huh. No lo dicen. Pero lo que yo espero es que no vayan a hacer como hicieron en la Ciudad de México, donde nos presentaron que bajaron los índices porque cambiaron la forma de clasificar. Me explico. Hay un indicador que se llama muertes no aclaradas, uh-huh, que a nivel nacional es 6%. Y en la Ciudad de México alcanzó al 35%. Y por eso dicen que baja homicidios.
Bien. Pues, don Emilio, siempre agradecidos con su participación. Bienvenido también a esta cabina de la Estación de las Noticias. Gracias, Alberto Razo.
Dejarles solo sí, una página.
Sí, adelante.
www.somosmx.org.mx. Ahí pueden encontrar toda la información.
Muy bien. Muchas gracias.
Gracias. Buen día.
Gracias. Nos vamos al noticiero de las 9 de la mañana.